Bien, amables amigos, a través de la línea telefónica ya tenemos este contacto directo al Colegio de la Frontera Norte. Hoy vamos a platicar con el doctor Víctor Alejandro Espinosa, director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio. Hoy un tema, Gerardo, muy importante, ya que se avecinan las elecciones para el 2018.
Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sergio Armando Durán y Gerardo Flores, su servidor, los saludamos.
Hola, Gerardo. Hola, Sergio. ¿Cómo están?
Muy bien, doctor. Pues, ¿cómo ver este fenómeno que ya se empieza a sentir, que es la elección presidencial, la madre de todas las batallas en nuestro país, y donde estarán participando los migrantes, sin duda alguna, en los próximos comicios electorales del 2018?
Sí, como tú bien lo mencionas, es la elección más importante en nuestro país, cada 6 años, porque por una sencilla razón, tenemos un régimen político presidencialista, entonces, pues de ahí que sea la elección más importante, la que más concita atención, la que más atención internacional concita, etcétera, ¿no? Entonces, en esta elección, por tercera ocasión, van a votar los mexicanos de fuera. Uh-huh. Ya sabemos que en 2006 fue la primera ocasión en que lo hicieron y repitieron esta experiencia en 2012. Ahora en 2018 se añade una situación producto de la reforma político-electoral de 2014, puesto que también se va a poder elegir desde el exterior a senadores.
Sí.
Entonces se agrega a la elección presidencial la elección de senadores. Veremos qué tanto interés suscita, siempre es nuestra expectativa, ¿no? El interés que pueda suscitar en la diáspora mexicana.
Claro.
Pero además, en 2018, cuyo proceso electoral inicia el 8 de septiembre, ya en un par de semanas, se va a votar también en 7 entidades por gobernador. Esto nunca había sucedido. Por ejemplo, en 2012 solamente hubo una elección concurrente para jefe de gobierno en el Distrito Federal. Pero hoy, pues tendremos elecciones en 7 entidades, lo cual pues llama mucho la atención. Se va a elegir desde fuera gobernador en Chiapas por primera ocasión. Antes se elegía solamente un diputado migrante, ahora se va a elegir a gobernador. En la Ciudad de México se repite la elección de la jefatura de gobierno desde el exterior y se agregan Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. De manera que va a ser una intensa elección desde fuera, menudo desafío tanto para el Instituto Nacional Electoral como para los OPLES de estas entidades que van a tener esta elección, estos 7 entidades que van a tener elección concurrente. De manera que ya es un fenómeno que es relativamente nuevo en nuestro país. Apenas la ley primaria reglamentaria de la Constitución se aprobó en 2005 y la primera ocasión que los votantes de fuera lo hicieron fue en 2006. Pero a la fecha, con estos 7 entidades, ya vamos a tener 15 estados, casi la mitad de la República, que van a tener la experiencia de elegir gobernadores desde fuera. De manera que esto se va complejizando y es un proceso que rápidamente pues ha crecido, independientemente de la participación que se da, ¿no? Que como sabemos, pues es una participación modesta, por decir algo, o magra, si se quiere, ¿no? Pero que es un derecho político adquirido y que a lo mejor en el futuro más entidades se suman a esta idea, a este mecanismo de elegir a sus gobernantes desde fuera, ¿no?
Doctor, en ese ámbito y tratando de analizar lo que se estará viviendo el próximo año, ¿cómo usted visualiza la participación de nuestros connacionales, sobre todo porque durante la pasada elección presidencial en México, solo el 1% de los mexicanos radicados en la Unión Americana, que es donde se encuentra el mayor número de paisanos, pues emitió su voto. Es decir, que en el 2012, solo 40,000 connacionales votaron. ¿Cuál se espera sea la participación de los mexicanos, principalmente en Estados Unidos, con miras a la sucesión presidencial?
Pues esta siempre es la duda, ¿no? De cuántos van a participar. La primera ocasión que había una gran expectativa, no sé si recuerdan, en 2006, el universo calculado de votantes potenciales, porque se circunscribió a quienes tuvieran la credencial electoral. Era 4.2 millones, pero al final votaron 32 mil. Subió relativamente en 2012, como bien señalas, a 40 mil, 8 mil. Pero ahora se tiene alguna expectativa de crecimiento, porque se incorporó, por ejemplo, la posibilidad de depositar el voto en consulados y en embajadas de México en el extranjero, pero también la posibilidad de la credencialización en el extranjero, que era una vieja demanda, sobre todo las organizaciones de paisanos, de que se pudiera sacar o tramitar la credencial en el extranjero, porque pues estaba circunscrita a la posibilidad de votar a quienes tuvieran la credencial expedida en México. Sí, claro. A la fecha se habla aproximadamente de 500,000 connacionales que han tramitado su credencial en el extranjero, aunque hay un mecanismo que se tiene que activar, y se habla de aproximadamente 100,000. Si votaran 100,000, yo creo que en total estaríamos dando un salto importante. No hay que hacerse tampoco
ideas así como que muy buenas.
No, porque en ninguna experiencia del voto en el extranjero para ninguno de los más de 100 países que tiene este derecho activado, hay una gran participación. Yo creo que esto hay que decirlo así, no hay que crear tantas expectativas. Sé que los paisanos, o sabemos que los paisanos, pues tienen otras muchas prioridades viviendo en el extranjero. Ahora, se suma que si bien el 97% de los connacionales viven en Estados Unidos, el hecho del gobierno de Trump, ¿no? Que eso también opera en contra, porque muchos connacionales, sobre todo los indocumentados, pues no quieren salir a la superficie y decir, aquí vivimos, mándenos la boleta, etcétera. Hay mucho temor a salir a la superficie más que antes, ¿no? Por la posibilidad de ser aprendidos. Entonces, eso opera también en contra. ¿Quiénes pueden votar con más claridad? Pues aquellos que, o con más seguridad, pues aquellos que son residentes legales y aquellos que ya son ciudadanos norteamericanos. En los indocumentados creo que pues tienen otras prioridades, tienen otros temores como para salir a la superficie y votar, de manera que no esperamos una gran afluencia de votantes desde el exterior. No se pudo finalmente, que eso también pues pudiera contar, votar por internet. No se estuvo a tiempo un sistema seguro que permitiera el voto por internet, como por ejemplo sí lo hubo en 2012 para el caso del Distrito Federal, y eso hizo que aumentara sustancialmente la afluencia de votantes. Es una de las situaciones que se marcan como probable explicación de que subiera el porcentaje de participantes o el número de participantes de ciudadanos del Distrito Federal que nombraron a jefe de gobierno.
Entonces, ¿usted considera entonces que la clandestinidad en la que viven los migrantes en Estados Unidos, la falta de credenciales, la forma de votar que va a ser vía correo o va a ser postal y que hay poco a veces interés de los paisanos, ¿se vaya a registrar una poca participación de los migrantes?
Sí, yo no creo que cambie mucho el patrón. Subirá un poco. Yo creo que subirá un poco respecto a los dos experiencias anteriores, pero no creo que sea efectivamente la imposibilidad de hacerlo por otra modalidad limita bastante, aun cuando, insisto, se puede depositar la boleta en los consulados y en las embajadas. No creo que cambie sustancialmente el número o el porcentaje de votantes de los paisanos en el exterior. Yo creo que además están preocupados por otras situaciones, pero es un derecho adquirido que hay que seguir empujando y tratando de interesar más a los paisanos. A mí me gustaría mucho que los destinatarios de estas estrategias fueran más, perdón, quienes no tienen forma de sufragar ni aquí ni allá, que son los indocumentados o que son los residentes legales en Estados Unidos. Porque los ciudadanos norteamericanos pues pueden votar en la elección de Estados Unidos, pero claro, los residentes legales o los indocumentados no tienen esa forma de expresión. Ya veremos, ojalá me equivoque y haya una gran afluencia de votantes, pero yo creo que si pudiéramos llegar a 100,000 votantes sería un gran éxito.
Doctor Víctor Alejandro Espinosa, muy buenas tardes, le saluda Sergio Armando Durán. Primeramente, debo de informarle que yo soy migrante, viví en Estados Unidos muchos años. Bien, se abre la posibilidad de votar por presidente de la República, por senadores, por gobernadores, pero mi pregunta, se ha hablado, ya se ha explicado mucho sobre el tema, pero bien, mi pregunta es, ¿cuándo van a empezar a trabajar, y me refiero al INE específicamente, con relación de hacerlo, dar esa facilidad del derecho al voto con tiempo, dar las facilidades a los migrantes, y lo más importante, darles las facilidades que puedan obtener la credencial de elector? Porque si no tienen la credencial de elector, no hay voto, no va a haber aumento de estos migrantes que también tienen el derecho, que viven en Estados Unidos, pero que su corazón lo tienen acá en México, y que hay muchísimos, doctor, yo le aseguro que hay muchísimos migrantes con tarjeta de residencia que quieren votar, que quieren participar, porque les preocupa el gobierno donde están viviendo parte de su familia. Entonces, realmente se ha hecho muy poco para poder facilitar la forma de voto en el extranjero de todos los mexicanos, especialmente los de Estados Unidos. Si nos concretamos a mencionar los indocumentados, que son los que no pueden votar, que son los que están temerosos por la situación que están pasando con Donald Trump, tenemos una gran cantidad, tenemos millones de residentes que sí se interesan en votar, que sí le dan seguimiento a sus candidatos acá en México, pero que no se le da la facilidad de la credencial del elector. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Anunciar de que ya a partir del 8 de septiembre tenemos el derecho a votar por nuestro presidente, nuestros senadores, nuestros gobernadores, pero pues si no se tiene la credencial, ¿vamos a quedar igual? Entonces, aquí yo creo que el INE debe de tener una mayor concentración en poder proporcionar ese voto. Imagínense, el tiempo ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, la votación, y no se ha hecho absolutamente nada. Promoción del voto en el extranjero, no lo han hecho. Hacerlo por correo, hacerlo por la boleta, que es imposible. No va a haber ningún avance en cuestión de votos.
Sí, tiene usted la razón. Yo creo que el gran problema es que no, digamos, las modalidades, la normatividad acerca del sufragio extraterritorial, el INE lo recibe como mandato del Congreso. Realmente la flexibilidad de las modalidades, por ejemplo, que se pudiera votar de otra forma, no solo por correo postal o sufragio postal, sino que, insisto, si hubiera podido avanzar más por internet, etcétera, esas las modalidades las aprueba el Congreso de la Unión, ¿no? Y al IFE le dice, estas son las limitaciones, estas son las posibilidades, instruméntalo. Lo que pasa es que sí se requiere sí se ha estado trabajando. Si uno ve, por ejemplo, los OPLES, los guanajuatenses en el extranjero que van a poder elegir, por ejemplo,
gobernador.
Uh-huh. Han hecho un trabajo intenso, me consta, de promoción con las comunidades, yendo directamente allá. Es una estrategia cara, digamos que para el INE resultaría bastante caro, digamos, hacer hoy un poco
esto. Oiga, pero más caro de lo que le estamos patrocinando a los partidos políticos, 6,000 millones de pesos para la elección, para cada partido. Creo
claro,
que el esfuerzo para poder hacerlo más fácil los procesos electorales vale la pena, ¿no?
Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo. Sí. Insisto también, incluso la fórmula de asignación de los recursos a los partidos, pues es una fórmula que aprobada por el Congreso. Quien dicta la fórmula, pues es el Congreso, y el INE lo único que tiene que hacer es instrumentarla, ¿no?
Sí, claro.
No tiene capacidad, ¿no?, de cambiar las reglas. Y lo que sí se está haciendo y lo que se puede aprovechar mucho en este tiempo, pues son las redes sociales. Ahí yo creo que esa va a ser una vía muy importante que antes no cumplía, digamos, no era una vía que tuviera un peso fundamental o importante en los procesos electorales. Hoy es prácticamente inescapable para todo candidato o partido permanecer al margen de redes sociales, y esto va a permitir, espero, que los paisanos estén más informados. De todos modos, pues muchos indocumentados no tienen acceso a internet, eso también lo sabemos, ¿no? Tiene mucho que ver con condiciones socioeconómicas, pero también con educación, etcétera, y los más viejos, por ejemplo, tampoco tienen mucho contacto con la internet. Yo creo que son más los jóvenes, etcétera, los que pueden estarse informando, divulgando, enterándose del proceso electoral. Vamos a ver qué tanto peso también tiene estas nuevas vías de comunicación horizontal en el proceso electoral de 2018. De todos modos, yo creo que no conocemos, y esto es una crítica que yo he lanzado desde hace tiempo, cuando instrumentamos este tipo de medidas de para el voto, etcétera, conocemos muy poco la cultura política de los paisanos allá, sobre todo en Estados Unidos, porque ahí viven la mayoría. ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? ¿En dónde se informan? Etcétera. Apenas estamos empezando a conocer esto, pero yo creo que hace falta mucho conocimiento de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos como para poderlos motivar más a participar o hacerles las cosas más sencillas, digamos, ¿no? Esto de la credencialización, pues es la primera vez que se da en el extranjero, a través de los consulados y las embajadas. Habría que pensar en otras estrategias más flexibles en el futuro para que se credencialicen en el extranjero y sí puedan participar, ¿no?
Definitivamente, doctor, yo no quito el dedo del renglón, porque definitivamente si no hay credencial del elector no va a pasar nada. Entonces la preocupación es aquí de que se le tiene que dar las facilidades de que se puedan credencializar de tal manera, pues credencial el voto, ya teniendo la credencial, obviamente va a despertar el interés en el voto y van a buscar la forma de hacerlo a través de los consulados, de las embajadas. Pero si no hay credencial, no va a pasar nada. Y si se van a tomar otros 6 años para la credencialización, pues entonces pues estamos estancados prácticamente.
Pues como le decía, calcula que hasta estos días han solicitado la credencial en el extranjero 500,000 paisanos, uh-huh, pero solo lo han activado 100,000, entonces tampoco es una cantidad muy
sí,
grande.
Sí, claro.
Si pensamos en los millones de paisanos que se encuentran
por alguna parte debemos de empezar, y yo creo que es una buena iniciativa, de 500 a 100, bueno, pues ahí la llevamos, ¿no?
Ahí va, sí, se está empujando y se está trabajando en los consulados y en las embajadas, y algunos han respondido, otros no, a lo mejor no se han enterado. Sé que se está trabajando con las comunidades organizadas, digamos, hay muchos clubes, etcétera, de paisanos organizados con los cuales se está contactando para que motiven a la gente a registrarse, etcétera. Vamos a ver si esta estrategia pues nos hace avanzar un poco en este terreno, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos su tiempo. ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar?
No, pues que hay que estar pendiente de lo de este proceso. Yo creo que va a ser, yo creo que conforme pasen los días, la gente se irá interesando un poco más, y yo espero que los paisanos también, en cuanto a las posibilidades que de un cambio político en el año 2018,
¿no? Y sobre todo que estén enterados de las facilidades de elegir a su presidente, claro, senador, gobernador, etcétera, ¿no? Gracias, claro, por su tiempo, como siempre, doctor.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias al doctor del Colegio de la Frontera Norte, Víctor Alejandro Espinosa, quien es director del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF. Son en estos momentos las 3:00 p.m. con un minuto.